A ver, buenas tardes. Bueno, pues una nueva comparecencia que yo creo que nos ha dado también datos importantes y que creo que nos ha hecho pues complementar la información que vamos acumulando a lo largo de las comparecencias. En primer lugar, quería resaltar que un informe de, que no sé si lo hemos comentado en otra ocasión, que tenemos un informe de Confederación del 3 de agosto de 2006, de Confederación Hidrográfica, donde en un escrito dirigido al señor Cerdá, pues dice textualmente que examinados los archivos de Comisaría de Agua, resulta que no consta solicitud de concesión de la Mercantil Hydro Management. Quiero decir, aquí empieza la mentira de desaladora de escombreras. En base a la ley 46 de 1999, de 14 de diciembre, que podrán continuar operando con arreglo al contenido de los títulos administrativos habilitantes hasta la extinción del plazo correspondiente a concesiones o autorizaciones. Aquí se ha dicho en muchas comparecencias que había una empresa que tenía una concesión y que en base a esa concesión pues se agilizaban los trámites para la construcción de una desaladora. Esa es pues la primera de las muchas mentiras que se han dicho en las distintas comparecencias. Lo que nos ha aclarado la comparecencia del señor Fuentes Zorita, que además fue presidente de la Confederación en un periodo donde se produce pues todos los entramados, donde se produce el diseño y el inicio de las obras y prácticamente la conclusión de la obra de desaladora, pues yo creo que nos habla de que lo que hemos repetido, que la desaladora se hace sin autorización de Confederación, que no cuenta con las autorizaciones correspondientes del Ministerio, que hay multitud de envío de documentos entre Confederación a la Consejería de Agricultura, pues diciendo que se está incumpliendo la ley de aguas y que se están incumpliendo las normas y los reglamentos que estaban vigentes en ese momento, y que Desaladora de Escombreras, el ente público del agua, sigue su trámite sin hacer caso a los requerimientos de Confederación. Igualmente, cuando se crea el ente público, hay otro documento de Confederación, este de julio del 2008, donde la creación del precio público del agua, donde después de la firma de esos convenios, donde Confederación pues, dice que no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente y que todo este trámite de precios públicos debía ser tramitado a través del organismo de cuenca, que es Confederación Hidrográfica del Segura. Luego hay también datos reveladores, y es que aquí, en varias comparecencias, y sobre todo en la comparecencia del señor Cerdá y del señor Valcárcel, se hablaba que Desaladora de Escombreras, aparte de abastecer de agua a los municipios a los que le negaba el agua a Confederación, cosa que se ha demostrado en la comparecencia que era mentira, pues se habla de que Desaladora de Escombreras pues iba a abastecer, daba solución a miles de hectáreas de regadíos y a miles de puestos de trabajo, y los documentos que tenemos aquí es que, en primera instancia, la concesión que se solicita por parte de Desaladora de Escombreras es una concesión exclusivamente para abastecimiento humano, en 2009, cuando tiene autorización definitiva de Desaladora de Escombreras y el ente público del agua. Todos los trámites y todas las obras que se han hecho antes del 31 de marzo de 2009 eran obras ilegales o alegales. Todos los compromisos que adquirió el ente público del agua o esas concesiones de agua que daba para urbanizaciones y para los planes generales eran totalmente ilegales. Lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, lo ha dicho el Tribunal Supremo, y esta mañana pues nos hemos destapado con una noticia que aparece en un medio de comunicación que se ha podido incurrir en prevaricación. Es decir, pues a sabiendas de que se está incumpliendo la ley, pues incumplirla, ¿no? Eso pues nos habla mucho. Posteriormente sí que es verdad que se pide esa concesión que hay en el 2009 para abastecimiento humano, se solicita un cambio de uso de la concesión para uso industrial, estamos hablando ya de 2012, para uso industrial y para campo de golf. Se solicita el cambio de uso de los 22 hectómetros, 2 para uso industrial y 2 para uso recreativo, en concreto para campo de golf. Y por último, sí que se pide una concesión para uso agrícola, cambio de uso para una concesión de uso agrícola pero única y exclusivamente para 3 hectómetros cúbicos. Con 3 hectómetros cúbicos, la verdad es que se pueden regar pocos miles de hectáreas y se generan pocos puestos de trabajo. Está claro cuáles han sido los motivos de la construcción de esta desaladora, más sobre todo, y con esto acabo, cuando en el periodo en que se estaba construyendo el entramado, se estaba diseñando y construyendo el entramado societario, pues esta mañana nos ha confirmado el señor Fuentes Zorita que Valdelentisco se puso en marcha en 2007, se comenzó en enero del 2005 y se puso en marcha en 2007, que Alicante 2 se puso en marcha en febrero del 2006 y se acabó en junio del 2008, y que San Pedro 2 se puso en marcha en abril de 2005, comenzó la construcción en abril de 2005 y se acabó en octubre del 2006. Y quiero pararme en esta desaladora porque es muy claro el ejemplo que vamos a hacer. San Pedro 2 tiene una producción de 24 hectómetros cúbicos, aproximadamente la misma producción que tiene la desaladora de Escombreras, 22 contra 24. Una inversión de 90 millones de euros. Esta inversión coincide con la auditoría que hizo una empresa auditora de Valencia cuando nos dijo que la desaladora de Escombreras, su precio oscilaba entre los 85 y los 90 millones de euros, llegando a 100 millones de euros con los intereses de los años y tal. Esa es una muestra. Pero además esta desaladora es que se construyó en un tiempo récord de 18 meses. Aquí se ha argumentado que se hacía a través de ese entramado empresarial porque era más ágil, era más rápido, íbamos a tener agua en mayor disposición. Bueno, si el ente público del agua se constituye en 2005, desaladora en 2006, y realmente cuando empieza a producir es en 2009, estamos hablando que no solamente duplica, es que casi triplica el tiempo en que tardó en construirse desaladora de Escombreras con respecto a San Pedro II. Pero lo peor no es el tiempo que se tardó en construir, es el precio que nos puede costar a todos los murcianos esta desaladora. Y que pues hoy, junto con esa noticia que aparece en la prensa, y si me permitís, y encuentro el documento, pues hay un documento que es el informe del Tribunal de Cuentas, el informe del Tribunal de Cuentas de 2013, donde dice que el informe pone de manifiesto la extrema situación económica deficitaria de algunos proyectos de infraestructuras muy relevantes para la comunidad autónoma, como la infrautilización de la planta desaladora de Escombreras o la suspensión de resolución del aeropuerto. Pero vamos, en cuanto a desaladora de Escombreras, dice el Tribunal de Cuentas, la Administración Autonómica ha asumido al cierre de 2013 compromisos financieros por 446 millones de euros y ha realizado aportaciones en la sociedad por otros 90 millones de euros. 446 más 90, pues son 536 millones de euros, que están más cerca de los 600 millones de euros que estamos hablando, a los que nos lleva el Partido Popular, demagogos y populistas. Esa es la pura realidad, y esto pues es el informe que he elaborado, que además es del 31 de marzo del 2016, por el Tribunal de Cuentas. Volvemos a entender, una desaladora que nos tenía que haber costado pues en torno a 90-100 millones de euros, como mal menor, y según palabras de Garre, pues nos puede costar 140-150, según Valcárcel 180, y tal como está la situación contrastada ahora mismo con ese entramado de empresas, pues si Dios no lo remedia, pues nos puede costar esos 500 y pico más intereses, más lucros cesantes en torno a los 600 millones de euros, mal que le pese al Partido Popular y mal que nos pese al resto de los murcianos, que finalmente, como en el aeropuerto, pues sin costarnos un duro, pues nos va a costar 200 millones de euros. 200, que es un tercio de lo que nos puede costar la desaladora de Escombreras. Sí, sí, el proyecto lo ofreció Hidromayame, fue despacho por despacho, lo ha dicho el señor Zorita. El despacho que fueron fue al de Confederación, a explicar al señor Zorita que era un proyecto pues que no tenía un contenido técnico, era pues un engendro de proyecto, que económicamente no era viable y que no había garantía económica por parte de quien presentaba el proyecto. Eso estamos hablando en finales de 2004-2005, ha dicho el señor Zorita. Pero hay en la hoja esta de Confederación, lo que dice, estamos hablando de 3 de agosto de 2006, ya se han iniciado los trámites de Hidronostrum, de la compra de acciones por desaladora, es donde dice que examinados los archivos de la Comisaría de Agua, resulta que no consta solicitud de concesión de la Mercantil Hidromanagement Sociedad Limitada. Y para más información, y por si te refieres a esta concesión, la mercantil AES Energía de Cartagena, sociedad regular, obtiene mediante el expediente 2.999 una autorización para producir 6 hectómetros cúbicos anuales de agua de mar desalada con destino al abastecimiento de la población de Cartagena. Esta concesión fue anulada en el año 2005 al no haberse realizado actuación alguna relacionada con la referida autorización. Lo que dice aquí el informe de Confederación es que aquí había solicitado una concesión para una desaladora, pues lo había solicitado AES Energía de Cartagena, empresa que tiene pues una planta de cogeneración, no en este caso Hidromaname. Después también nos ha confirmado el señor Fuentes de Dorita que esos mismos, los mismos representantes de Hidromanagement que estuvieron en Confederación, le consta que estuvieron en Mancomunidad del Canal de Tevilla y recibieron la misma contestación que tuvieron, que no era pues un proyecto en principio que estuviera muy armado, que ellos no estaban de acuerdo por el tema de la captación de agua, lo ha expresado así, que la zona de captación de agua no les parecía la más adecuada. Igual respuesta parece que obtuvieron en Mancomunidad del Canal del Tevilla, pero sí que obtuvieron respuesta positiva por parte del ente público del agua. No sé si te he contestado tu pregunta o me he desviado. Pero bueno, lo que parece ser es que...
¿Sabes si el proyecto original tenía o no autorización de parte de...
Pues no parece que no, 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 no. Aquí los proyectos, tanto de desaladora, de puesta en marcha de desaladora, como autorización para distribución de agua de desaladora, se obtienen en marzo de 2009. Todo lo anterior es ilegal, lo dirá quien lo tenga que decir, o alegal, ¿eh? Lo que sí es legal es lo que se aprueba a partir de ahí. Pero quiero decir que no, lo que se aprueba en 31 de marzo, lo ha dicho el señor Fuentes ahorita, no se aprueba con efecto retroactivo, que es lo que quiere o lo que pretendía el portavoz del Partido Popular. Que es que una vez que se apruebe en 2009, pues lo que se había hecho anteriormente ya se había legalizado. Oiga, pues no. Usted las actuaciones, los convenios urbanísticos que usted ha firmado, las concesiones que usted ha autorizado en esos años o en esos meses anteriores, pues mire usted, son ilegales y no lo decimos nosotros. Se lo ha dicho claramente el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el Tribunal Supremo. Y bueno, y lo que te rondaré Morena, porque estamos hablando que el fiscal habla ya de prevaricación, que es un delito importante y que puede afectar no solamente a consejeros, directores generales, o los responsables del ente público del agua, sino que puede afectar a muchísimos ayuntamientos. Estamos hablando que se firmaron convenios con 26 ayuntamientos, en algunos de los cuales no se han hecho aprobación de urbanizaciones o no se han aprobado los planes generales, pero otros que se han aprobado sabiendo que se estaban aprobando con una concesión ilegal. Allí ya las responsabilidades de cada uno serán las que serán. Pues muchísimas gracias.